Vamos a dar la palabra al compañero representante responsable de la red de radios comunitarias y software libre en América, el compañero Santiago. Vamos a hablar un poco de qué es el software libre, por qué debemos liberar nuestras radios, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a trabajar, escuchar con el compañero Santiago. Un aplauso para el compañero Santiago, por favor.
Gracias a todas y a todos. Bueno, veo algunas caras conocidas de compañeros y compañeras de Bolivia. Yo estuve en esta misma sala con ellos y con ellas en el 2012, en otro encuentro de descolonización tecnológica, ¿no? Yo no sé qué voy a decir, porque la ministra dijo ahora que estaba un poco desactualizada y me acabo de dar cuenta de que me robó la charla por completo. Ya van a ver que todas las cosas que dijo la ministra son las cosas que iba a decir yo, así que yo creo que podemos suspender la charla, porque precisamente vamos a hablar de eso, de monopolios, vamos a hablar de cómo algunas redes sociales que usamos a diario están robando nuestros datos, pero sobre todo vamos a hablar de por qué principalmente las radios comunitarias tienen que usar software libre, ¿sí? Para mí es un gusto que esto se haga en Bolivia y para todo el equipo de la red, porque hasta hace más o menos un año se pensaba que la primera radio comunitaria de toda América Latina estaba en Colombia y era Radio Sutatensa. Lo siento por los compañeros de Colombia que están y que nos disculpan mucho porque se nos pasó, se nos chisporroteó ponerlos en el cartel. Pero bueno, que nos disculpen los compañeros de Colombia. Y la primera radio ya está certificada por unos días solo, la primera radio comunitaria, la primera radio que utilizó el espectro de radio para otra cosa que no fuera vender champú y galletas, fue la radio de La Voz del Minero, que el 1 de mayo de 1947, acá en Bolivia, estaba transmitiendo ya radio comunitaria. Así que las radios comunitarias de Bolivia tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes son las herederas de la primera radio comunitaria de toda América Latina. Así que tienen esa responsabilidad de seguir llevando ese legado de radio comunitaria. ¿Sí? A ustedes, cuando le dijeron que venían a un congreso de radio y software libre, ¿qué pensaron ustedes? ¡Qué silencio! ¿Qué pensaron? ¿Alguno usa ya software libre? ¿Quién usa software libre? Que levante la mano. Uno, dos, tres, cinco. ¿Y si les digo que todos y todas usan software libre y no lo saben? ¿Se lo creerían? ¿No? Pues es verdad. Por ejemplo, cuando navegan por la web, la mayor parte de los software que se instalan en los servidores de web, son software libre. Así que la mayor parte de veces que ustedes navegan por una web, están usando software libre. ¿Sí? El paso es cómo incorporar eso a las dinámicas de nuestras radios. Pero lo importante de este encuentro no es el cómo usar software libre, sino por qué usar software libre. No les miento, pero la ministra les hacía esta misma pregunta hace un momento, ¿no? Les decía, ¿en manos de quiénes han estado los medios de comunicación desde que nacieron, desde su nacimiento? ¿No? Y nos daba la respuesta. En promedio, no hay como una cifra exacta, 8 o 9 de cada 10 medios de toda América Latina están en manos privadas, ¿sí? Y hay casos tan escandalosos, que los compañeros de México pueden hablarles mucho más que yo de esto, donde, por ejemplo, entre dos familias, ni tan siquiera son compañías, son dos familias, tienen más del 94% de los canales de televisión de un país. ¿Cómo puede haber libertad de expresión cuando solo dos familias son las que deciden qué es lo que se dice por los canales de televisión de un país? ¿Es eso libertad de expresión, compañeros y compañeras? ¿No? Para las dos familias, son las únicas que tienen libertad de expresión. Es así entendible que en un país como México prácticamente sean las televisoras quienes deciden que un guapo presidente casado con una linda dama de telenovelas sea el presidente de un país, ¿no? Miren, hace poquito se hizo un estudio y se intentaron contar con datos oficiales cuántas radios había en América Latina. Más o menos hay unas 25.000, ¿no? Y como veían en la gráfica anterior, solo 10 o 20% de esas radios, y tirando por lo alto los números, son radios comunitarias. Entre ustedes están esos comunicadores y comunicadoras comunitarios. Radios Mineras de Bolivia, Sutatensa en Colombia, Radio Favela en Brasil, Venceremos en Salvador, y tenemos un compañero, Radio Guayacocotla en México, que es una radio también de las más antiguas, por ahí está Inocencio, no sé dónde lo vi, ahí, de Radio Guayacocotla. También comentaba un poco la ministra que ya muchos países, muchos gobiernos amigos, han ido entendiendo la importancia, ¿sí?, de que hubiese una participación de medios comunitarios y también de medios públicos. Y por eso países, por ejemplo, como Argentina o como Uruguay, tienen reserva del 33% para medios comunitarios, medios de los pueblos indígenas. También Bolivia y Ecuador, que tienen el mismo porcentaje. Bolivia fue la primera que lo dividió así, 33, 33 y 34 para medios comunitarios y de pueblos indígenas. Y Venezuela y Colombia, que también tienen algún acceso a algunas leyes que favorecen el acceso a medios en América Latina. Pero son muy, muy, muy pocas las radios comunitarias. Todavía no llegamos en ninguno de estos países a ese reparto equitativo del espectro radioeléctrico. Lo que no podemos negar es que precisamente son las radios comunitarias de América Latina las que han trabajado para que esto se diera, para democratizar la palabra, ¿no? En vez de que hablaran solamente dos familias, las radios comunitarias han permitido que esto se diera. Pero dense cuenta, ahí había un aspecto tecnológico, ¿cierto? Es el espectro. Pero el espectro tiene unas frecuencias de radio muy limitadas. Caben 60 radios. Y de esas 60 radios, si 58 son privadas, quedan dos frecuencias solo, ¿sí?, para poder transmitir medios comunitarios. Pero aún así, las radios comunitarias en América Latina han hecho y hemos hecho muchísimo, ¿no? Imagínense qué hubiéramos hecho si hubiéramos tenido un tercio del espectro y no nos lo hubieran privatizado. Y nos dejamos que nos lo privatizaran. Ahora estamos intentando recuperarlo, ¿sí? Esa tecnología que es el espectro radioeléctrico. Otro boliviano tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice: la radio ha sido durante más de 50 años el instrumento más atractivo para la comunicación y el desarrollo participativo. Y eso ustedes lo saben porque lo están viviendo todos los días en sus radios, ¿no? Sin duda es la herramienta comunicacional más extendida en el mundo y el medio ideal para provocar cambios sociales, dice Alfonso Gumucio. ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Sí? Ustedes entiendo que tienen varias experiencias de estas transformaciones sociales a través de sus radios, ¿no? Bueno, yo les hago esa pregunta, ¿no? Les digo, ¿qué hubiéramos conseguido si la realidad de las radios hubiera sido diferente, ¿no? Pero ahora, hay otra tecnología que también puede ser una herramienta comunicacional muy extendida en el mundo y un medio ideal para provocar cambios sociales como las radios comunitarias. ¿Qué tecnología es esa? Internet, el software, lo que llamamos las TIC, las tecnologías de información y comunicación, ¿cierto? Ahora, incluso, no hace falta pedir una frecuencia en un trámite largo al Estado, sino que podemos abrir una radio por Internet en 5 segundos. De hecho, una de las clínicas de esta noche que vamos a tener va a ser cómo abrir una radio en Internet. Y además, sin que nos cueste ni un solo boliviano. Gratis. ¿Sí? Pero hoy no vamos a hablar de TIC. Vamos a hablar de otra cosa, que son las TLIC. Es un poquito más difícil de pronunciar, tiene una L en el medio, pero son las tecnologías libres de información y comunicación. ¿Por qué vamos a hablar de las TLIC? Miren, compañeros y compañeras, ustedes como radialistas lo han vivido durante mucho tiempo. Hasta esta época que corrió en América Latina y que empezaron a llegar gobiernos que realmente entendieron y fueron gobernando al lado de la ciudadanía, todas esas frecuencias estaban en manos de los medios privados. Si ahora estamos diciendo que tenemos una tecnología mucho más poderosa, incluso que el espectro radioeléctrico, ustedes con sus radios comunitarias llegan solo a un entorno muy pequeño, pero apoyados en las tecnologías de información y comunicación pueden llegar a todo el mundo. Nosotros nos podemos enterar desde Guatemala, donde yo vivo, de lo que está sucediendo en el Chapare boliviano o en cualquier sitio de primera mano, y no solo escuchando a la CNN, sino a los propios medios comunitarios que están ahí cubriendo lo que sucede en cada lugar. Entonces, si tenemos esa herramienta más poderosa, nosotros radialistas que hemos vivido la privatización del espectro radioeléctrico, ¿vamos a dejar que nos privaticen también las tecnologías? ¿No? Seguro, porque lo estamos haciendo, ¿eh? Lo estamos haciendo. Cuando pregunté quién usaba tecnología libre, todos así. Entonces, estamos dejando que nos privaticen esas nuevas tecnologías. Y nosotros, comunicadores y comunicadoras comunitarios, que hablamos de democratizar la palabra, tenemos que ser los primeros que entendamos que democratizar la palabra hoy en día pasa por democratizar las tecnologías. Si permitimos que las tecnologías sigan siendo privativas, no vamos a estar en una situación mejor de la que hemos estado con el espectro radioeléctrico en todo este tiempo. ¿Sí? Por eso este taller lo que pretende es eso, que entendamos un poco la importancia política y ética del uso del software libre, que también es algo técnico, pero eso es un poco lo de menos. Lo importante es la postura política y filosófica que tengamos en el uso de las tecnologías y el por qué lo hacemos. Porque no queremos que nos privaticen otra vez los medios de comunicación. Ustedes dense cuenta, los jóvenes hoy en día, ¿por dónde siguen las noticias? ¿Cuántos periódicos de papel leemos? ¿Por dónde nos enteramos de la información todos y todas? Por internet, ¿sí? Incluso mucha gente ya no escucha la radio de FM, sino escucha radio por internet. Entonces no podemos dejar que eso esté en manos privadas, porque no va a pasar lo mismo que con el espectro radioeléctrico. Por eso lo que les comento no es una decisión técnica usar software libre, es una decisión política, ¿sí? No es solo usar software libre. La pelea y el uso de las tecnologías libres abarca mucho más que usar software libre, ¿sí? Y además, no es algo que sea sencillo, no les vamos a mentir. No es algo de decir, miren chicos, esto usted pone o hace un clic en la computadora y mágicamente aparece. No, requiere un esfuerzo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mucha gente acá, que seguro que cultiva y labra la tierra, ¿ustedes usan semillas transgénicas? ¿Por qué? Porque son dañinos. Y porque además, ¿de quién son esas semillas? De un solo propietario. Viene una empresa, una transnacional, y se apropia de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Pero no nos importa que otras grandes transnacionales se apoderen de la soberanía tecnológica de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, si son tan importantes las tecnologías, tenemos que no permitir que se apropien de ellos. Tenemos que exigir también la soberanía tecnológica. Por eso, este encuentro lleva el título de descolonización tecnológica. Un término que se empezó a utilizar acá en Bolivia y que estamos exportando a otros países. Porque creo, y ni eso hay que reconocerlo, ni mucho menos porque estemos en Bolivia, porque estemos con la ministra, porque esté acá la senadora, sino porque están las pruebas. Es decir, ¿qué otro país ha promovido una ley como la compañera de decir el festival de instalación de software libre en este país tiene que ser una actividad de Estado? Ningún otro país. Es una iniciativa de Bolivia. O, por ejemplo, ¿qué país, aparte de Venezuela, ha dicho, no, nosotros queremos tener soberanía tecnológica y, bueno, una de esas cosas, de esas muchas cosas, es la infraestructura y vamos a tener un satélite propio de nuestro país? ¿Por qué depender de servicios extranjeros? ¿No? Entonces, creo que ese ejemplo que está dando Bolivia en muchos aspectos tenemos que tomarlo en otros países. Por eso, cuando se nombraban a estas delegaciones y decían que veníamos expertos y eso, ni mucho menos. Nosotros venimos aquí más que a enseñar, a aprender mucho de todo lo que están haciendo ustedes en Bolivia. ¿Cómo hacemos esto? Es la pregunta, ¿no? Bueno, en tres áreas. Infraestructura libre, contenidos libres y software libre. Brevemente les doy un par de pistas de cada uno. El espectro tiene que ser un bien común, ¿sí? El espectro no es de nadie, incluso ni de los estados. Lo dice la UIT, es un bien común, ¿sí?, que administran los estados. Y en este estado, al igual que en Ecuador y en otros, dicen, bueno, esto se tiene que repartir entre los tres sectores, público, privado y comunitario. Y eso se está haciendo. Algo similar hay que hacer con internet libre. Es lo que tenemos que pelear. Miren, Nosotros estamos acá, por ejemplo, mandando un mail, ahora desde cualquier computadora, mandan un mail a un compañero que está en esta misma sala. ¿Ustedes creen que el mail llega directo de una computadora a otra? No. ¿Por dónde pasa ese mail? Por cables, pero cables que van ¿hacia dónde? ¿Dónde están todas las pelotitas de todos los cables en Estados Unidos? Y los que no, en Europa. Es probable que el mail que mandan de aquí tenga que ir primero desde Bolivia, pasará por algunos países de la costa pacífica, irá a Miami, quizá va a Europa, Alemania, cualquier sitio, y luego regresa a la computadora de acá. ¿Sí? Mails que además van sin cifrar, sin ningún tipo de seguridad. ¿Sí? Antes uno decía esto en un taller, decían, uy, este loco es de los que piensan que a todos nos espían, ¿no? Ahora llegó Edward Snowden, presentó pruebas, y ahora no hace falta. Todos creemos y sabemos, ¿no?, que es así, ¿ya? Pero aún así, mucha gente sigue dando libremente sus datos a empresas que cuando abrimos una cuenta, no es que secretamente no nos digan nada, sino que nos hacen firmar un acuerdo que dice, usted al abrir una cuenta, por ejemplo, en Facebook, está dando consentimiento para la recopilación y el procesamiento en Estados Unidos de sus datos. Y eso no es secreto, eso está en la página de Facebook, en ese lugar donde cuando uno abre una cuenta dice, lea los términos del servicio, que ninguno leemos, ninguno lo lee, y en esos términos de servicio nos ponen cosas tan lindas como estas, ¿sí? Por eso en este encuentro, en las redes que están disponibles para poderse conectar por wifi, la clave es no estamos en Facebook, ¿sí? Y eso también quiere ser un poco la política del encuentro. Si alguien quiere ponerse una fotografía con él en su muro, bueno, es su decisión, pero preferimos que las fotos oficiales del Congreso no las compartan en Facebook, ¿sí? Porque principalmente Facebook se apropia de ellas. Ya les entregamos los derechos de propiedad intelectual de esa fotografía a Facebook, ¿sí? Nos citarán, pero la pueden usar para lo que quieran. Y no queremos que una empresa como esta lucre con las fotografías de un encuentro que promueve la libertad. ¿Sí? Estábamos con infraestructura libre, vamos a contenidos libres. Contenidos libres y compartir las producciones. No sé si han visto este iconito alguna vez. ¿Saben qué es ese icono? Va a haber un taller esta noche también sobre eso, de Daniel Cotillas. Esos son licencias Creative Commons. ¿Sí? Es una forma que se está extendiendo mucho y muy rápido entre gobiernos, entre instituciones muy grandes, incluso como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, que lo que están haciendo es que en vez de poner ese famoso copyright, están poniendo una especie de copyleft, ¿sí? Es decir, yo hago un libro y digo, o una producción de radio, y digo, bueno, yo esta producción quiero que tenga una licencia copyleft, es decir, que cualquier otra radio del mundo la pueda transmitir, obviamente citando nuestra fuente. Mira, la hicieron la Radio X de Bolivia, de Cochabamba, ¿sí? Entonces, esto también es algo en lo que las radios tenemos que ir entrando. Si somos radios solidarias, que nos construimos colectivamente, el conocimiento también es un bien común que se construye entre todos y todas. Cuando Vargas Llosa escribió, por ejemplo, cualquiera de sus libros, ¿no?, o cuando el gran Gabo escribió Cien años de soledad, ¿creen ustedes que a él le vino una musa divina, así con alitas, y le dijo, escribe esto? ¿O no? Es decir, ¿de dónde sacó él todas esas historias de Macondo? De la humanidad, de lo que le pasó, de lo que le contó un vecino. Es decir, construyó colectivamente una obra en base a la cultura, ¿no? Entonces, y él dijo, no, pero ahora esto es mío. ¿Cómo que tuyo? Todo el mundo, toda la sociedad, toda la cultura te ayudó. Entonces, la idea también es que toda esa información, todo el conocimiento sea abierto. Respetando, obviamente, citando, eso no implica que sea gratis, pero que haya una cultura del compartir también los saberes y el conocimiento. No dejemos que se apropien de ellos. Por ejemplo, propiedad intelectual, ¿el intelecto puede tener propiedad? No, ni mucho menos. Y entramos con el tema donde vamos a trabajar más en el Congreso, el software libre. ¿Sí? Vamos a profundizar más, por esto es una aproximación como para estar todos en la onda de dónde estamos. Y lo primero que hay que aclarar es que el software libre no es sinónimo de software gratis. Por ejemplo, ¿ustedes han usado Zara Radio en sus radios? Sí, ¿verdad? ¿Y lo pueden seguir usando? porque tienen un Windows viejito, pero si tienen un Windows nuevo, no. ¿Sí? ¿Zara Radio era un programa de software libre? ¿Sí? Libre de pago, era gratis, pero no era libre. ¿Sí? ¿Qué significa que sea libre? Que cualquiera podría modificar. ¿Qué pasó con Zara Radio? Este es un ejemplo para los radialistas muy bueno. Zara Radio era un programa gratis. Tú te lo podías bajar de la web sin ningún costo, ¿sí? Te lo instalabas en tu computadora y funcionaba muy bien, la verdad. Esto era una empresa de Zaragoza, en España, por eso era Zara Radio, ¿sí? Y esto era una empresa que quería hacer dinero, está bien, es legal. Y un día dijo, ya no voy a seguir actualizando Zara Radio, ahora se va a llamar Zara Studio. Y si lo quieres usar, paga 200 euros, ¿sí? Si ese programa hubiera sido libre, la comunidad de desarrolladores podría haber accedido al código y podría haber hecho una copia de ese código, porque en el software libre está permitido, y se podría haber llamado de cualquier otra forma y se podría haber seguido utilizando. Como no era libre y la empresa ya no quiso actualizarlo, lo dejó ahí abandonado, ¿sí? Y ahora ya en las últimas versiones de Windows 8, por ejemplo, no funciona, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo libre y lo gratuito. Y algunos software libres hay que pagar un poco. Ya vamos a ver un editor que se llama Ardour, que van a estar las compañeras Clara y Maca dando ese taller. Y ese editor, si uno quiere bajarlo de la web, tiene que pagar de un dólar en adelante para colaborar con el desarrollador. Pero como es libre, si yo quiero acceder al código, modificar algo y compartir esa modificación con la comunidad, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, no confundamos libre con gratuito. ¿Dudas o todo claro? ¿Sí? Otra característica es que no es difícil, ¿sí? Algunos piensan todavía, cuando se les habla de software libre, que es una pantalla negra y que hay un hacker así como Charles Escobar con los ojos cerraditos detrás de unas lentes, ¿no? No es así. Vamos a desmitificar el software libre. Mañana va a haber una charla de eso y la idea de este taller es que va a haber pocas charlas y mucha práctica para que ustedes puedan jugar con los programas y vean que Zara Radio es igual de difícil que manejar Radit. Radit es software libre y van a ver que es igual de sencillo manejar uno que otro, ¿sí? Y lo tercero, el tercer mito así, es que sí hay para radio. Ya hay software para todo lo que ustedes tengan que hacer en radio. Editar, automatizar, hacer streaming, para todo hay ya software, ¿sí? Para completar un poquito la definición, dense cuenta, la definición de libertad dice facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, dentro de un software. Ustedes con el software privativo no tienen libertad de nada de esto. Un caso claro, los que usan Windows 8, ¿les gustaba ese nuevo escritorio que salía en Windows que era re difícil? No. ¿Lo pudieron cambiar? Toma, por no usar software libre, ¿sí? Tuvieron que esperar a que saliera Windows 8.1, donde uno ya podía elegir entre el escritorio antiguo y el otro. Es decir, ustedes no tienen libertad para nada. Si Windows cree que ese escritorio todo el mundo lo tiene que usar, lo usa. Y punto. Nadie puede protestar. No hay libertad para nada, ¿sí? Con el software libre lo instalo. ¿No me gusta ese escritorio? Puedo tener, no sé, 15. Y si soy programador, me hago uno a mi medida, ¿sí? Entonces, con el software libre tenemos cuatro libertades. La libertad de usarlo, la libertad de estudiarlo. Ah, es que yo no soy programador. Bueno, pero los programadores nos pueden ayudar a eso. Es lo lindo también del software libre, que se construye una comunidad. En la red de radios comunitarias y software libre hay programadores, hay informáticos, pero hay muchos radialistas. Los radialistas no sabemos programar, pero le decimos a los programadores, mira, necesitamos esta aplicación para grabar en vivo y en directo lo que sale por nuestras radios. Y ellos se encargan, que es su parte, de hacerlo, ¿sí? Entonces, se crea una comunidad entre gente que sabe de una cosa y que sabe de otra. Por eso podemos mejorar el software libre. El software libre de Radit tiene una cosita que no anda. Bueno, acá en el encuentro hay unos programadores. Vamos a ayudar a la persona que lo hace a que eso mejore, ¿sí? Y podemos también compartirlo. el software de Ardour, que hay que bajarlo por $1, yo lo bajo, pero como es software libre, se lo puedo compartir a todos ustedes sin ninguna restricción. ¿Sí? Entonces, eso es la libertad del software. Fíjense que no hemos dicho dinero por ningún sitio. ¿Sí? No hemos hablado de dinero. Estamos hablando de libertades. Y ya vamos acabando. Además de eso, también aprovecha mucho mejor el hardware. Con una computadora viejita se le pone una distribución de software libre y anda sin problema. ¿Sí? Entonces, podemos aprovechar más el hardware, es más estable, no sufre de virus. ¿Quién no ha tenido un problema con un virus? Hoy que andamos con USB para acá, para allá, ¿no? Y siempre un virus, y siempre hay que reinstalar. Bueno, pare de sufrir, como dice el amigo Luis Salazar. Software libre, se olvida de virus también. Y sobre todo lo lindo de eso es que se genera una comunidad, ¿no? El software libre se construye colectivamente. No es un grupito ahí que dice, vamos a hacerle software para ellos y lo hacemos como nosotros queremos. No, no. Por ejemplo, el software que vamos a ver en este encuentro, ¿sí? Que lo está el desarrollador principal, es Javier Obregón. ¿Dónde está Javier? Ah. Entonces, Javier dice, yo no soy de radio, pero ustedes que son los de radio tienen que ayudarme, ¿no? A construir esto que estamos. Por eso esta distribución no es de una persona, sino es de una comunidad. Pero sobre todo, por esto último. Por ser coherentes con nuestros principios como radios comunitarias. Antes hablábamos de monopolios y yo les hacía un poco esa pregunta, ¿no? Las radios comunitarias nos hemos alineado con un montón de luchas, ¿no? Contra los transgénicos, contra la discriminación hacia los migrantes, contra mil batallas. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra monopolios, por ejemplo, como el de Monsanto, con otros monopolios como Microsoft o Mac? ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, levantamos muchas banderas de ir contra esto, contra esta transnacional que nos quiere contra, y lo estamos haciendo con tecnologías que son tan privativas como las cosas como contra las que peleamos como radios comunitarias. Por eso empezábamos diciendo que el software libre no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de coherencia política de las radios comunitarias con sus principios. ¿Sí? Por eso en este taller vamos a acabar con estas dos frases. Stallman, que fue un poco el papá de todo esto en el mundo, dice, con el software libre o los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno o el otro. Y esta frase argentina, sobre todo de Federico Heinz, dice, en una sociedad moderna, que esta viene muy bien para todos nosotros y nosotras, dice, quien controla el software controla la comunicación social. Controla quién puede comunicarse con quién, cuándo y para decir qué. ¿Sí? Es decir, hay mucho en juego con la tecnología. Por eso no es cuestión de decidir si usamos uno u otro, sino por decisión política qué usamos. ¿Sí? Esta presentación, como todas las del Congreso, tiene licencia Creative Commons, tiene licencia libre, por lo tanto, se la pueden llevar en sus USB, las pueden distribuir, descargar, ampliar, mejorar, sin ningún problema. Se la vamos a entregar, todas, por supuesto. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver en el taller, va a haber 4 talleres, ¿sí? Luego les vamos a explicar bien la dinámica. Se van a hacer 4 grupos por colores, ¿sí? Y cada uno de esos grupos va a haber 4 momentos de talleres, cada uno de esos grupos va a pasar por todos los talleres. Un compañero dirá, pero yo no soy el que automatizo en mi radio. Bueno, pero la idea es que todos aprendan que esas herramientas existen y que si un momento las tienen que utilizar, puedan, ¿sí? Por lo tanto, todos van a pasar por el taller de sistema operativo, donde vamos a ver GNU/EtherTix, este software, el sistema operativo, vendría a ser como un Windows para instalar en la computadora, que es una distribución de software libre pensada para radios. Y ahí uno no tiene que descargarse nada. Lo instala, ¡shum!, y listo, le aparece. Paréntesis logístico. Si alguien todavía tiene su computadora, su laptop, y no se la ha entregado a los compañeros de soporte, a Alex, a Tebo, o alguno de los que están por acá, por favor, entréguenselas. Les vamos a instalar un programita. No se les va a borrar nada de su computadora. ¿Sí? Le vamos a instalar lo que se llama una máquina virtual, para que podamos trabajar con el sistema operativo y con todos los programas. ¿Sí? No se preocupen que no se les borra ninguna información, pero para que todos puedan practicar. Entonces, si alguno no le ha entregado todavía la computadora, por favor, en el refrigerio, en el aula 2, están todos los compañeros de soporte ya trabajando con algunas máquinas, se la llevan, si tienen un USB en blanco, como dijimos, mejor, y ellos les explican en detalle qué es lo que se les va a hacer a la máquina para que no se preocupen, y así en la tarde para el primer taller ya la tienen, ¿sí? El segundo taller va a ser de editores de audio, principalmente vamos a trabajar con Ardour. Los que trabajan con editores de audio verán que es muy similar a Adobe Audition, a Vegas o a otros editores de audio privativos, ¿sí? Vamos a ver Audacity, que es un poco más sencillo, para que no se asusten y vean tanta línea y tanto botoncito. Esto, como es una imagen de promoción, tiene muchas cosas, pero es mucho más sencillo. Tú lo usas, ¿verdad? Y es fácil. Vamos a ver también dos automatizadores, Radit y Raditcast, que es un programa para dejar la radio funcionando sola o para incluso hacer transmisiones online. Y el cuarto taller es Guarango Radio, ¿sí? Lo bueno y la ventaja de esto es que tenemos a quienes hacen estos programas. Por ejemplo, Charles Escobar, que les comentaba antes que está allá, él es el que programa este software, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, tienen la posibilidad de conocer a quien hace el software que pueden utilizar y le pueden decir, mira, Charles, esto creemos que es muy complicado, ¿cómo podrías arreglarlo? ¿Sí? Entonces, la idea no es que ustedes solo participen, aprendan el programa, sino que colaboren con el desarrollador y con el software, ¿no? Y que sugieran sin ningún tipo de problema. Esto no entendemos por qué tiene que ser así, ¿sí? Porque ellos van a escuchar, igual con Get. Esos son los cuatro talleres. Y bueno, esta era la que le queríamos presentar un poco en el día de hoy, como para todos situarnos y entender el porqué de este encuentro, el porqué de Bolivia y el porqué es necesario que las radios comunitarias, los radialistas comunitarios, empecemos a apropiarnos de las tecnologías libres. Así que muchas gracias a todos y a todas. No sé si está Víctor, pero si no me confirman, creo que era el refrigerio ahora, ¿no? Sí. Ah, perdón, si hay alguna pregunta, alguna duda, se me olvidó. Sí, sí.
Bien, en cierta manera, yo estoy ya mal enseñado con el software privativo. Y pues el equipo que tenemos en la cabina sirve para reproducir, pero también para grabar, para editar. Bien, en este caso hoy que se está proponiendo esta distro de el New Ethertix, que es exclusivo para radio, pero también me limita un poco, por ejemplo, con Windows, no es promocional, tomaba otra paquetería, ¿no? Tomaba una paquetería de Adobe Audition, tomaba una paquetería de CorelDRAW, y tenía ahí mismo para utilizar la máquina, para poder diseñar, para poder dibujar, para poder hacer gráficos. ¿Esta distro no me limita a solamente ocuparla para radio?
Ok. Muy buena pregunta. Miren, cuando decimos que viene, por decirlo así, como prefabricada para radio, significa que ustedes la instalan y que ya tiene las herramientas que se necesitan en radio. Esas las tienen ya, ¿sí? Pero eso no impide que luego ustedes se instalen lo que quieran. Por ejemplo, Inkscape es un programa para diseño de vectores. Inkscape creo que viene en la última versión instalado, ¿no? ¿No? Ah, ok. Entonces, Inkscape es para OGIM, vendría a ser como un Photoshop. Entonces, eso ustedes pueden descargar de internet, como además es libre y además la mayoría son gratuitos, le dices al programa GIMP, se te baja, se te instala y lo usas, ¿sí? Cuando decimos preparada, es que trae esas para la radio, pero luego uno le puede meter lo que quiera, ¿sí? Sí. No requiere, pero se le pueden poner. Todos saben que es un plugin, ¿sí? Es decir, es algo que le instalamos a un programa, no es un programa en sí mismo, pero que puede hacer algo especial dentro del programa. Por ejemplo, un delay, una reverberación, algo así. Este, al igual que los otros programas, trae unos cuantos por defecto ya que funcionan. Y uno le puede instalar más, pero si no quieres instalarla, funciona sin problemas, ¿sí? Otra duda que suele haber es que en mi radio, por ejemplo, yo trabajo MP3. ¿Cómo hago con esto? Porque los que tienen Windows no van a poder escuchar mis producciones. No. ¿Sí? Un formato como MP3, por ejemplo, como WAV, ¿Se escucha igual en una computadora que tiene GNU Linux, un software libre, o que tiene Windows o que tiene Mac? Es decir, ustedes van a trabajar con un software que al final, el producto final, se puede escuchar en cualquier dispositivo, tablet, computadora, teléfono celular, etcétera. No es que ustedes se van a quedar reducidos a solo los que usan software libre, ni mucho menos. Hay interoperabilidad entre todos esos formatos. ¿Sí? Ojo, si ustedes hicieron una producción en Adobe Audition, no la pueden abrir en Vegas, por ejemplo, ¿no? El proyecto. Lo mismo es esto, el proyecto solo se puede abrir en el programa en el que se hace. Pero el producto final, lo que uno exporta en MP3 o en WAV, en cualquier computadora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
La incapacidad que tiene la gente de abrirse a esta posibilidad, pensando que esto es muy complicado, que yo no sé de computación, que lo que yo sé es solo a nivel usuario y que me va a complicar mucho. Y en ese sentido, para uno que tiene la responsabilidad, en cierta forma, de hacer este traspaso, cambiarse de un lugar a otro, a veces yo me he puesto a pensar que existen dos opciones, o se hace radicalmente o se hace gradualmente. Por ejemplo, yo en este momento en mi computador personal tengo arranque doble y puedo ingresar con Linux o puedo ingresar con Windows, que es algo que también se puede hacer. Yo lo veo en el plano de hacerlo gradualmente, pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión respecto a eso, si el cambio debiese hacerse con esta gradualidad o hay que tomar la decisión de una y cambiarse radicalmente.
A ver, para alguna a lo mejor dice, no entiendo eso de arrancar doble, ¿cómo es eso? No se preocupen, es decir, sobre ya cuestiones técnicas van a estar los talleres, ahí les van a explicar qué diferencia hay entre un sistema operativo y qué diferencia hay entre un programa, que no es lo mismo, ¿sí? Cómo un programa puede cruzarse entre diferentes sistemas operativos. Audacity, por ejemplo, Audacity funciona tanto en Windows como en Mac, como en distribuciones libres, en cualquiera de los tres, ¿sí? Entonces, vamos a ver luego un poquito ya en detalle, o como dice el compañero, ¿cómo puedo tener dos sistemas operativos en mi computadora, por ejemplo? Todo eso en el taller de sistemas operativos se lo van a explicar, así que no se asusten, ¿sí? Y sobre lo que él dice, hay una frase que Javier utiliza muchísimo, que es, no estamos acá para migrar computadoras, estamos acá para migrar conciencias, para migrar cabezas, ¿sí? Ese es el primer paso. La idea de aquí no es que ustedes se vayan con la computadora con GNU Linux, no. Es que se les migre la conciencia, que entiendan la importancia de que esto es un paso que hay que dar, de que hay una comunidad que les pueda apoyar en esto, y que al igual que cuando la computadora se les daña, cuando están utilizando Windows y tienen que buscar un técnico que les reinstale, pueden buscar un técnico que les reinstale o les ayude con GNU Linux, ¿no? Pero obviamente el mejor paso, para ir a tu pregunta, es que esto se haga gradual. Por ejemplo, Radit, el programa que van a ver, yo voy a estar en ese taller, que automatiza la radio, es un programa que corre en Windows, ¿sí? Entonces, este programa lo pueden empezar ya a utilizar sobre un sistema operativo Windows. ¿Qué navegador utilizan ustedes? ¿Con qué navegan en Internet? ¿Con Chrome? ¿Con Firefox? Bueno, Firefox es un navegador libre y funciona sobre Windows. ¿Con qué revisan su correo si alguien tiene un correo que no es sobre web? Un correo, por ejemplo, ¿con Outlook Express? Principalmente, bueno, usan Gmail. Pero si alguien utilizara un gestor de correos, hay un gestor de correos que se llama Thunderbird, que corre sobre Windows. Entonces, la idea es que se puede hacer gradualmente. O con doble buteo, van practicando un día con Ardor y otro día con Windows y van cambiando. O lo que nosotros también recomendamos es que todas las aplicaciones que puedan, que corren sobre Windows, las empiecen a trabajar en Windows. Y luego ya lo único que cambian es el sistema operativo como tal. Pero ya los programas, que es realmente con lo que ustedes interactúan, ya se migraron, ya los están utilizando. Entonces sí, lo mejor es ir paso a paso, porque obviamente se van a encontrar dificultades, ¿sí? Pero les digo también una cosa, somos mucho menos permisivos con las dificultades que se presentan en el software libre que con las dificultades que se presentan en Windows. A mucha gente tolera, Windows se le cuelga, bueno, como que es Windows, ¿no? Y que no me acuerdo lo difícil que fue utilizar este programa, porque ya lo usamos de siempre. Y empiezan a utilizar software libre, le da cualquier fallito y dice, uy, esto no anda. No, pero tiene algunos problemas técnicos porque son máquinas. Pero a veces somos como, no, no, por el miedo eso que él decía. No, no, eso no. ¿No? Entonces, hay que llevar su tiempo. ¿Sí? Vamos al refrigerio, pero antes quería... Vente, Javier. Sí, no, no, solo para despedir a Javier, que le estábamos comentando mucho de Javier. Javier Obregón, que hablábamos a él ahora con esa famosa frase de migrar conciencias antes que migrar las computadoras. Y yo lo llamo acá porque quería, creo que todos, y sobre todo, por ejemplo, los compañeros de CEPRA se merecen un aplauso y un reconocimiento muy, muy fuerte, Víctor, Luis, Dolores, por todo el trabajo logístico que han hecho para tenernos aquí. Entonces, démosles un aplauso porque... De verdad, no es fácil organizar un taller como estos. Ellos tienen mucha experiencia, pero ustedes lo conocen porque asisten a muchos talleres con ellos, pero de verdad es un gusto estar trabajando de la mano de CEPRA porque tienen un equipo tremendo, todos ellos, ¿no? Pero quería también que le diésemos un aplauso a este señor. ¿Por qué? Porque este señor, siempre uno habla de Argentina y piensa que Argentina es Buenos Aires, ¿no? Es lo malo para los que no viven en Buenos Aires. Este señor no vive en Buenos Aires, vive al norte-norte de Argentina, noreste, en Posada. Es un misionero, porque viene de Misiones, y es un misionero del software libre. Y él, de forma voluntaria, sin que nadie le dé un peso, como todas las comunidades desarrolladoras de software libre, un día una radio amiga le pidió que les ayudase con un software para radio. Y él se puso a trabajar hace ¿cuánto? ¿Año y medio? Más o menos de año y medio, y creo que fruto del trabajo que Javier ha hecho con Get, es el desarrollador de esa distribución, sabe mucho de todo este tema, así que aprovechenlo, y yo creo que gracias a él y a todo el esfuerzo y a todas las horas de trabajo que le está echando, de madrugada, de noche, a discos duros que ha quemado, creo que estamos acá, porque las radios, de verdad, las radios comunitarias teníamos una dificultad grande para migrar al software libre, que no teníamos una distribución, que no teníamos programas. Y gente como Charles Escobar, que ha hecho Guarango, y como este señor que nos ha hecho un software libre, gracias a él y a su trabajo estamos todos acá. Así que, de verdad, démosle un fuertísimo abrazo a Javier. Porque es un maestro. Así que aprovechenlo en su taller y cuando puedan, porque se lo merece.